Ahora te llama.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, Israel recupera poco a poco la normalidad después de una tarde noche de auténtico terror. Irán ha cumplido su amenaza y ha respondido a las muertes del líder de Hezbollah y meses atrás de Hamas. Teherán ha lanzado más de 200 misiles que no han provocado daños, al menos los daños esperados por los ayatolás, ya que la defensa antiaérea ha interceptado estos proyectiles. Esto que escuchas en realidad no son bombas cayendo en territorio israelí, sino los proyectiles del Estado hebreo interceptando los misiles iraníes. Ahora mismo hay calma tensa en la zona, unos y otros se miran de reojo viendo qué puede pasar a partir de ahora. Todas las miradas apuntan a Estados Unidos. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están reunidos desde hace un rato monitorizando lo que ocurre sobre el terreno. Washington dice que el ataque ha fracasado, pero que esto supone una escalada importante. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, prefiere no hablar de los planes de Israel.
Queremos tener estas conversaciones directamente con Israel en los próximos días. Está claro de que se trata de un ataque inaceptable y habrá consecuencias, pero creo que es apropiado que hablemos de ello con Israel antes de hacerlo público. Y no vamos a renunciar a un alto el fuego porque creemos que es la mejor manera de liberar a los rehenes, de aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y de garantizar la paz y la estabilidad a largo plazo para toda la región.
Israel dice que responderán, pero sin explicar ni cómo ni cuándo, claro. Mientras, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha publicado varios mensajes en redes sociales en los que habla de una victoria divina y una conquista cercana. Miente. Agrega que los ataques del Frente de Resistencia van a ser más aplastantes contra el régimen sionista. Se refiere claramente a Israel. Bueno, como te puedes imaginar, en esta guerra todos juegan sus cartas, saben que les siguen millones de personas. No es de extrañar, porque hemos visto a gente celebrando los ataques en varias ciudades de Irán y también en la Franja de Gaza. La zona es la que es, la tensión es constante y en medio están los civiles que prácticamente se tienen que acostumbrar a vivir bajo la amenaza de los bombardeos. A esta hora saludo en directo a José David Albeza. Es un sacerdote español que vive en Jerusalén. El ataque le ha cogido en la carretera que une Jerusalén con Tel Aviv. José David, padre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Exacto, eso digo yo. ¿Cómo estás y dónde estás, José David?
Bien, me encuentro en este momento en Jerusalén, después de venir durante la tarde desde Galilea, desde el norte de Israel, hacia aquí, hacia la ciudad. He cruzado primero la carretera número 6, que une el norte con Tel Aviv, que por un periodo estaba cortada por el ataque en el centro de Israel hoy. Luego se ha recuperado la normalidad y esta tarde pues, ha dado este ataque en varios puntos del país.
Te iba a preguntar cómo has vivido los ataques, porque te ha pillado en esa carretera, pero cuando has podido encontrar refugio y demás, ¿cómo ha sido esas dos horas?
Sí, pues yo viendo que el tráfico iba muy despacio, teniendo algunas compras simplemente pendientes, he entrado en un centro comercial y allí en contra de lo que me podía imaginar para esta tarde, pues había un momento en el cual han sonado las sirenas, todos los empleados han salido de las tiendas, nos han dicho a los clientes que nos dirigiéramos al refugio, al búnker, y hemos entrado todos. Es decir, que no cundía el pánico que yo me esperaba en una situación así. La gente quizá pues ya con el pasar de los meses convive con este tipo de situaciones y hemos esperado en el búnker una media hora más o menos hasta que nos llegaba al móvil un mensaje automáticamente primero para que nos refugiásemos, luego para comunicarnos que podemos abandonar el búnker y volver a nuestras casas tranquilamente. Y eso ha sido lo que ha pasado esta tarde.
¿Cómo te explicas humanamente esa reacción? ¿La costumbre, la calma, la confianza en esa defensa israelí?
Seguramente, Ángel, una mezcla de las tres cosas. Porque yo diría que estando aquí y viendo todo lo que sucede desde la óptica de aquí, quizá uno aprende a vivir en medio de la normalidad, aun sabiendo que tenemos encima pues una situación de guerra, ¿no? Eso hace que aquí, cuando vienen incluso viajeros, peregrinos, pueden moverse con normalidad, aun sabiendo que está, pues que flota en toda una tensión. Tú lo decías antes, una calmada tensión, porque es tensión, pero hay una cierta calma, ¿no? Entonces, los ciudadanos conviven con eso, saben que Israel está en esta situación, y eso hacía posible, pues como digo, en el búnker la gente charlaba casi amigablemente, preguntaban al guardián cuándo podremos salir. No había esa tensión de una situación de un ataque de misiles, ¿no? Con lo cual la gente estaría pues toda preocupada y corriendo. La población va entrando en esta normalidad, son años también en realidad, y es capaz de moverse así y de salir adelante.
Me acompañan dos colegas, Antonio Reyes y Carmelo Encinas. Carmelo.
¿Qué tal, padre? Buenas noches.
Hola, mucho gusto. ¿Qué tal?
Igualmente, bueno, y nada, cuídese mucho por encima de todo, ¿eh? Pero yo le quería preguntar precisamente por esa reacción de calma de la población civil, como dice, porque hay un cierto hábito ya a estas situaciones de emergencia. Al margen de eso, todo se hace ordenadamente, todo el mundo sabe a qué refugio tiene que ir, se hace con, digamos, con relativa normalidad, o hay quien se resiste, hay quien se queda en su casa y dice, mira, yo ya estoy curado de espantos y me quedo en mi casa. Esto está, digamos, la logística de la defensa civil está bien organizada y responden de forma rigurosa.
Bien, es una buena pregunta, porque Israel es un Estado que, al contrario que, por ejemplo, España, tiene enemigos declarados. Tiene enemigos declarados desde hace largos años, ¿no? No entramos en cuestiones de justicia o de equilibrio entre partes, ¿no? Pero es un Estado que sabe que hay organizaciones terroristas muy armadas que lo amenazan y que desean, pues, su destrucción. Esto no es una cosa de nuestros tiempos de guerra, es una cosa que dura muchos años. Entonces, la gente, aparte de que aquí el servicio militar dura 3 años, que es un trozo de la vida de una persona, que la preparación militar es de hombres y mujeres, de todo el mundo, de toda la población, es seria, es profunda. Todo el mundo sabe que pueden darse situaciones de emergencia y están preparados para eso. Eso hace que la gente, pues como digo, lo vea como normal relativamente, ¿no? Quiero ser prudente en lo que digo, con una cierta normalidad, vea que estas cosas pueden pasar en cualquier momento y que hay que estar preparados para esto, y lo están. Todas las casas aquí tienen un búnker. Todas, es por ley que hay que hacerlo, ¿no? Cualquier situación la gente sabe cómo reaccionar, cómo ayudar al otro. Está claro que el tiempo de guerra que llevamos, pues dentro de poco, un año ya, el 7 de octubre cumple, como sabemos, un año de esta situación, pues potencia todo, multiplica todo y hace pues que la gente esté mucho más preparada y mucho más lista para una situación de emergencia. Hay que decir que a mí, que llevo un año viviendo aquí, me sorprende mucho un ataque como el de hoy. Tanto el ataque en el centro de Israel como el ataque a ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. No hay que olvidar, sin prolongarme más, que la situación de guerra se concentra totalmente en las fronteras y no en el resto del país en realidad. Hoy ha sido distinto.
Antonio.
Sí, padre, buenas noches. Yo le quería preguntar, el día está terminando, hay que ir a descansar y mañana volverá a salir el sol. ¿Cómo se afronta el día de mañana? ¿Va a hacer lo que tenía previsto?
Se lo está preguntando un cura, ¿no?
Sí. Bien, sí, totalmente. Totalmente. Pues os cuento, yo en el momento en que he podido salir de este centro comercial, una familia, una madre con 4 hijos pequeños, me ha pedido llevar a su casa de Jerusalén. Le he dicho que sí, yo normalmente aquí hay autostop, etcétera, yo nunca cojo a nadie, pero pues he visto que esto era el caso de hacerlo, había que ayudar. Y entonces los he acompañado, y al entrar a Jerusalén he ido de su barrio al barrio donde vivo yo, en la zona este de la ciudad, y hay una cierta normalidad. Había poca gente por las calles, se nota que la gente está en sus casas, no es el momento de irse pues a un paseo, Pero estoy seguro que todo el mundo planea mañana seguir su marcha, y diría yo que estoy seguro que los niños irán mañana a la escuela como han ido esta mañana, y todo el mundo a su plan del día. No sabemos lo que pasará esta noche. Yo tengo la fuerte impresión que no se va a repetir, sinceramente, pero claro está, eso nadie lo sabe en este momento. El único ataque que hubo contra Jerusalén en este año de guerra fue el día 13 de abril, un ataque que también fue todo interceptado y no cayó nada en realidad. Esta vez ha sido ya un ataque, ha sido ya por la tarde. Me encuentro muy difícil que se repita. Yo me voy a acostar con el móvil encendido, etcétera, listo para cualquier cosa. Pero pienso, mañana se verá claramente, pero pienso que mañana la vida va a transcurrir igual.
Sin entrar en política, porque no es ni intención ni somos quienes en este momento, padre, pero conviene recordar que Jerusalén es ciudad santa para cristianos, para judíos y para musulmanes, ¿no?
Claro, claro, así es. Eso es un detalle muy importante. Yo os confío que aquí en Israel es distinto vivir en Jerusalén que en el resto del país, en una situación como la que estamos atravesando, porque Jerusalén, como has dicho, es ciudad santa para ambos bandos, ¿no? Que un país como Irak lance un ataque a la tercera ciudad más importante del Islam es realmente, a nuestros ojos, muy sorprendente. Muy sorprendente.
Nos quedamos con esa clave. Muy interesante. José David Albeza, sacerdote, gracias por atendernos. A descansar.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un abrazo. Buenas noches. Esa última clave en cuestión geoestratégica de política internacional es fundamental, porque confirma, judíos al margen frente a Irán, los cristianos se la rebalamos, pero ojo, el resto del Islam frente a Irán, ¿no te parece?
Sí, de hecho, se está guardando en los últimos días un sonoro silencio.
Vamos, fundamental.
Del resto de países. Vamos a ver qué interpretación se hace de lo que ha sucedido hoy. Hay claves importantes como que Estados Unidos apoya a Israel y que justo lo que ha pasado esta tarde refuerza, yo creo, a nivel interno también la posición de Netanyahu. Si estaba siendo criticada ya el lunes, hace un año, del ataque de Hamas, y se estaba planteando si su respuesta estaba siendo excesiva o no, justo lo que ocurre esta tarde le da ciertos argumentos para defenderse y unir a Israel frente al enemigo externo. Por esta parte de la historia ya hemos pasado. Sí que es cierto que el ataque de esta tarde de Irán ha sido potente y contundente. Hay que ver que todas estas horas todavía no lo conocemos
y fracasó
los daños,
pues,
pero sí que es cierto que algunas explosiones ha habido, y duele decirlo, y decirlo tan simple como lo voy a decir yo, pero es más de lo mismo. De esta no salimos, llevamos años. Son países y sociedades donde los radicales tienen un peso excesivo, y posiblemente esta crisis de nuevo nos lleve a la nada. Intermediará Estados Unidos, y esperemos, por el bien de todos los que están allí y los que estamos en el resto del mundo, que no vaya más.
Desde Occidente, a veces, digamos, el común de los mortales, se ve todo aquello a Oriente Medio como que son todo países árabes, que parece que es lo mismo, y no es lo mismo. Primero, Irán no es árabe, es farsi, es persa. No son árabes. Lo que son es musulmanes, pero tampoco son suníes, son chiitas. Y los chiitas y los suníes se odian a muerte.
Pero literal.
O sea, es que esto, cuando vas por allí, por Oriente Medio, y sobre todo en el Líbano, yo me recorrí el Líbano de punta a punta, te das cuenta de que hay unas diferencias tremendas entre los chiitas y los suníes.
El
suníes.
Sur de los amarillos y el norte.
O sea, eso es brutal. Y eso es lo que explica, digamos, que, bueno, pues desde los países suníes, como es Arabia Saudí, que es la otra gran potencia de Oriente Medio, Irán se perciba como un enemigo permanente, como un rival, un rival estratégico. Y luego, desde un punto de vista confesional, hay una rivalidad brutal, pero brutal. Bien, esto es lo que yo creo que hace que todos estos países estén callados ante los acontecimientos que se están produciendo. En cualquier caso, Irán, yo creo que no quiere una guerra total ni le interesa. Yo sigo manteniendo esa máxima. No le interesa una guerra total. No tiene, yo creo que casi nada que ganar. Prefiere pues manejar a sus, digamos, a sus pupilos de Hamas o Hezbollah, ¿no? En el Líbano, pero no le interesa una guerra total. ¿Qué ha hecho hoy? Hoy tenía que dar una respuesta, digamos, de cara, digamos, a su propia parroquia, ¿no? En el sentido de que, bueno, Netanyahu había atacado al Líbano, está prácticamente ha descabezado a Hezbollah y además, bueno, pues incluso, como sabéis, Netanyahu le ha mandado también un misil a Teherán, donde hubo una muerte importante de el máximo representante de Hamas. Bueno, y además, ojo, en el bombardeo, aquel edificio, aquellos edificios donde estaba la cúpula de Hezbollah, estaba un general iraní. Había
No, y entre los móviles que explotaron estaba el embajador.
El embajador.
Imagínate.
El embajador, sí, sí. O sea que había, digamos, Irán tenía, digamos, que hacer algo. Yo creo que sabe perfectamente Irán que sus misiles de largo alcance, porque hay que recordar que esos misiles atraviesan 1.900 kilómetros.
Todo Irak.
Y atraviesan todo Irak y Jordania.
O Siria, depende por dónde entren. Pero sí, sí, sí.
Yo creo
uno
que
de
sí,
los dos.
Tendrán que ir en línea recta, pues, en fin. Entonces, de esos misiles, ellos son conscientes de que la cúpula de hierro de Israel iba a neutralizar la inmensa mayoría. Yo no sé al final cuál va a ser el balance, si va a haber alguna. De momento, o sea, hemos visto imágenes, el cielo como si fuera una lluvia de cometas, una lluvia de estas de estrellas como las Perseidas en agosto, pero eran misiles y cómo la cúpula de hierro los iba eliminando. Algunos han caído, pero por lo visto, pues los daños de momento es que no se ha hecho balance de víctimas y parece que no hay prácticamente. Entonces, Irán ya cuenta con eso. Irán quiere asustar, pero no quiere la guerra total. Entonces ahora hay que ver la respuesta de Israel, que dice que esta noche va a dar una respuesta, y tampoco creo que le interese, digamos, abrir un frente total con Irán, para nada, porque, oye, es verdad que Israel está armado hasta los dientes, pero, ojo, el frente de Líbano, los cazas en el Yemen, está Gaza, está Cisjordania, donde los soldados israelíes están haciendo una razia con los colonos bastante, bastante impresentable lo que está pasando en Cisjordania. En fin, y tiene frentes abiertos por todas partes. O sea, por muy potente que sea el ejército israelí, que lo es, y sobre todo sofisticado, con una inteligencia
increíble,
porque, o sea, con un grado de especialidad enorme, hombre, no puede tener tantos frentes abiertos.
Pero sobre todo Israel tiene un apoyo fundamental, que es el de Estados Unidos.
Claro, pues,
Israel puede,
ese es el primo,
equivocarse,
defensor.
Puede, hay una expresión que no voy a producir, pero este es un, dice, pero es el de los nuestros, y eso es lo que tiene Israel respecto a Estados Unidos, que puede equivocarse, puede pasar la línea, que va a tener respaldo de Estados Unidos, porque es fundamental que en la supremacía de quien manda en esa región el ganador no sea Irán, que es lo que le interesa a Arabia Saudí, desde luego que es lo que quiere Israel. Y entre tanto tenemos al pueblo de Cisjordania, al pueblo de Israel, al pueblo de Jordania, al pueblo de Irán, viendo pasar misiles hacia un lado y hacia otro, preguntándose hasta dónde va a llegar esto, que es lo mismo, ellos lo sufren y es lo mismo que nos preguntamos nosotros aquí esta noche, hasta dónde puede alcanzar la escalada.
Capítulo dentro de este desastre, de este disparate de lo que es Oriente Medio históricamente, militares españoles en el Líbano, es la propuesta de Carmelo.
Sí, quiere Carmelo que hablemos de esa línea azul, esa frontera entre Líbano e Israel, donde están los cascos azules de la misión de paz de Naciones Unidas. Es una zona que ahora mismo pues es un polvorín, tras la incursión del ejército israelí. Ahí hay centenares de militares, 650 españoles, y este lunes la ministra Margarita Robles explicaba que se encuentran bien y que siguen con sus funciones.
El contingente español, como toda lo que es UNIFIL, está pues en máxima alerta, cumpliendo todas las medidas de seguridad, todas las medidas de prevención. Ellos están cumpliendo con su misión, como nos decía el otro día el general, y teniendo en cuenta todas las medidas de protección y de precaución necesarias.
Sí, bueno, vamos a explicar que esas son fuerzas de interposición. Ahí ahora mismo hay 10.000 personas
Finul.
De de la ONU, ¿no?, de Naciones Unidas, cascos azules. España es el que tiene, me parece, que el séptimo país con más contingente allí, con esos 650. A mí no solo me preocupa la seguridad, porque, oye, ha habido víctimas mortales, como sabéis, entre nuestros compatriotas. A mí no solo me preocupa la seguridad de ellos, me preocupa saber cuál es en esta situación la función. Son fuerzas de interposición. O sea, eso se llegó en el acuerdo del 2006, Ángel, sí, 2006, creo recordar, el famoso acuerdo.
Cuando la última invasión del Líbano.
Cuando la invasión del Líbano, bien. Y entonces, hombre, dice la ministra Robles, es una labor de seguridad y de prevención. ¿Qué labor de seguridad y de prevención pueden realizar? Yo creo que la única labor que ahora pueden hacer es la de protegerse a sí mismos, porque realmente si Israel hace una incursión, que parece ser que ha hecho ahora una muy limitada, pero la idea es penetrar, digamos, en territorio libanés varias decenas de kilómetros y controlar, digamos, ahí una franja importante donde, digamos, quedarse para evitar que desde allí hostiguen al norte de Israel, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pueden hacer esas fuerzas de interposición y qué riesgos están asumiendo, Ángel? Que es que están asumiendo unos riesgos importantes, no solo los nuestros, que son los que lógicamente más nos han de preocupar, sino los otros 10.000.
No, es que, ojo, nosotros tenemos 650 en la base Miguel de Cervantes, Marjayún y su área de influencia, pero es que al mando de los 10.000 hay un general español, con su estado mayor.
Sí, sí,
o sea,
claro,
que eso va rotando, pues da casualidad que nos ha tocado.
Sí, sí. Pero ¿qué puede decir la ministra distinto a lo que ha dicho? ¿No están cumpliendo su misión?
Espera, perdón, sigue, sigue.
La pregunta es, su misión es gestionar la paz. ¿Y qué paz?
Exacto.
¿Por qué paz pueden vigilar?
A eso me refería. O sea, ahora mismo, ¿cuál es la función realmente?
Su misión en estos momentos es no sufrir bajas, esperar, aguantar, no pueden dar un paso atrás, no pueden dar un paso hacia adelante.
Claro, pero es que el problema está, yo sé y me consta, que está todo planificado, como son los militares, para una evacuación naval. Llegar hasta el puerto de enfrente, al sur de Beirut, y sacarlos a todos por el Mediterráneo y volver. Eso está planificado y está planteado. Pero claro,
eso sería un fracaso.
Sí, pero es que el fracaso ya está.
El fracaso ya está.
El fracaso ya está.
Efectivamente. Pero eso es, digamos, la certificación del fracaso.
Pero esa posibilidad que, por estrategia militar, tienen que prever y tener preparada, por si fuese necesario, sería un mensaje horrendo en estos momentos.
Claro que sí.
Es decir, nos vamos de aquí y ancha es Castilla, que cada uno
se maten.
No puede ser. Lo que pasa es que sí que es cierto que sobre el terreno ahora, poco o nada pueden hacer, salvo lo que señalabas tú, Carmelo, el protegerse a sí mismos, el no tener bajas y el esperar que pasen unos días o unas semanas para ver si se vuelve a alguna cierta normalidad. Pero claro, yo insisto, están cumpliendo su misión, si es que no pueden cumplir su misión. Su misión es vigilar por una paz que ya no existe.
Su misión es estar en medio y advertir a los de Hamas, perdón, a los de Hezbollah del sur del Líbano, no podéis tener misiles. Los tiene y los lanzan, y decirle a Israel, no puedes entrar a atacar el Líbano, que no es tu suelo. Y está atacando y entrando. Por lo tanto, ¿qué coño hacemos allí?
Exacto. Por eso es mi planteamiento es exactamente ese. ¿Qué coño hacemos ahí? Y yo creo que, desgraciadamente, tengo la impresión de que los propios militares que están ahí, oye, jugando es el tipo, coño, y que están en sus casas, pues no saben exactamente qué es lo que están ahí. Mira, yo este conflicto tengo la sensación de que eso de que todos queramos la paz, pero los actores de que están, digamos, enfrentados no quieran ninguno la paz, porque esta es una, a mí, sinceramente, aquí no veo buenos en esta película.
Permíteme, un amigo mío, general muy interesante, muy, ¿cómo decirlo?, muy pensador en esta historia, me dice, algún día habrá algo parecido a un alto el fuego. Y se abrirán negociaciones, aunque sean discretas. Si ese día no estuviéramos nosotros, pensaríamos que estupendo sería tener allí cascos azules.
Sí, y tiene razón. Por eso digo que al final el que se fueran sería certificar el fracaso. Pero hasta que llegue ese día, ¿cuánta gente inocente de un lado y de otro tiene que morir.
Pero pensar en esa gente...
Y muchos culpables,
Pensar, claro que hay muchos
entre
culpables.
Otros el canalla este del Narralá.
Sí, pensar en esa gente inocente, pensar en esa gente que hoy, esta noche, está en el sur del Líbano y que son gente corriente. Padres, madres, niños, hijos, que mañana van a intentar vivir como pueden su día a día. Imaginaros que se abren las puertas de los destacamentos de la ONU y ven a los soldados irse, ven arriar las banderas y decir, ahí os quedáis. Sí, sí, el mensaje sería tan doloroso para esa gente que igual tiene una esperanza
todavía, ¿no?
Cuando ve la bandera de la ONU, cuando ve la bandera de España, que dice...
Por eso me dice mi general que estar en medio es muy importante.
Sí, claro. Yo estuve en Tiro hace unos años, y claro, te llega a sorprender. Aquello, Tiro es junto con... No me acuerdo cómo se llama, ahora mismo no recuerdo.
Tiro, al sur del Líbano,
al sur
en
del
el
Líbano.
Litoral.
Hay otra ciudad también tan importante como Tiro, pero es una de las ciudades más importantes que donde impera Hezbollah. Que impera Hezbollah no quiere decir que todos los chiíes que hay ahí estén enamorados de Hezbollah.
Bueno,
es verdad que tiene un apoyo importante, porque lógicamente...
Fue importante,
Hezbollah,
cualquiera tose.
Claro, no, está ahí, que además controlan. Pero claro, yo cuando estuve en Tiro, o sea, a mí me llegaba a sorprender, porque tiene una playa maravillosa... es un clima estupendo, o sea, podía ser un sitio hasta floreciente, ¿no? Como fue el Líbano en su momento, claro, que fue la Suiza de Oriente Medio, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿cómo es posible que este territorio haya estado y potencialmente siga estando en riesgo de una conflagración permanente? ¿Cómo es posible, con la aparente tranquilidad?
Es que el Líbano se ha convertido en un estado fallido.
Es que además...
Arriba hasta abajo.
Sí, exacto, porque además tiene un problema, aparte de Hezbollah, que Hezbollah, o sea, vamos a ver, los chiíes son el 34% de la población, el 34%, o sea, no, pero es la mayoría, es la minoría mayoritaria, por decirlo de alguna
manera. Sí, porque la otra son cristianos.
Exacto, y han creado un microestado, bueno, están los suníes...
Es la mano de Irán, 17, es que es la mano de Irán.
Claro, han hecho un microestado allí, ¿no? Y entonces, pues, han impuesto, pero además es que... El Líbano ahora atraviesa una situación económica terrible, porque desde la famosa explosión del puerto es que no ha levantado cabeza. Y luego tiene tal diversidad confesional, tiene tal lío de...
Habían llegado a un acuerdo hasta para formar gobierno y hasta el Parlamento, es que hasta los ministerios se los repartían. Pero es que llegar a un acuerdo de composición así, con una panda de terroristas y salvajes, es muy complicado.
Pero el problema es que están...
Ojo, y suma el 500.000 de palestinos... que habrá de todo, y suma el 1.000.000 de sirios que vienen de la guerra y que están desarrapados, ¿no? Lo siguiente. Sí, sí. A mí me contaban en Beirut cómo eran los campos de refugiados verticales. Y es que como no había suelo, el Líbano muy pequeñito, tiene 250 kilómetros de largo por 50 de ancho. O sea, es Asturias en vertical.
Sí, sí,
bueno,
exacto.
Pues me contaban cómo en Beirut los campos de refugiados eran edificios abandonados en vertical. Tú los veías y decías, pero esos son ocupas, están abandonados. Los ocupas más rastreros que verías aquí en las 3.000 viviendas eran refugiados sirios en el centro de Beirut, pero en rascacielos de 20 plantas. Claro, como no había suelo, se metían dentro en vertical.
Bueno,
era terrible.
En Beirut es una ciudad que de contrastes, porque tiene toda la corniche, como dicen ellos, ¿no? La cornisa donde está el paseo marítimo es una belleza, es una absoluta belleza.
El
puerto es maravilloso, y luego, sin embargo, tiene unos suburbios, bueno, pues que están como si estuvieran picados de viruela, ¿no? De todavía de los restos de las guerras anteriores. Pero luego, de verdad, quien conozca el Líbano va a confirmar lo que digo. Tiene el Valle de la Beca, es de una belleza extraordinaria. Tiene además unos yacimientos arqueológicos, tiene el famoso Baalbek.
Y los Altos del Golán.
Y los Altos,
casi
bueno,
nieves permanentes.
No, es maravilloso.
O sea, pero el país de los cedros.
Es de verdad que es que, o sea, dan ganas de llorar que ese país esté
no
así.
No tiene nada que ver con la realidad.
Pero yo creo que es un símil, lo que se refiere Carmelo, la belleza natural y la riqueza natural que conlleva.
O sea,
es muy difícil que en mitad de un desierto pueda decir, jo, qué bonito es esto, aquí se haría un emporio. Es que aquello lo fue.
Ese país en paz.
Es que aquello lo fue.
Ese país en paz y sin amenazas, o sea, es que sería... O sea, lo tiene todo.
Estamos confundiendo seguramente deseo con realidad.
Ya, claro.
Déjame 2 minutos, que ahora vengo. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Orange.
Quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Recuerda 1414.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy con Antonio Arráez, con Carmelo Encinas. A ver si conseguimos no hablar de política española durante un rato.
Está en tus manos.
¿Seremos capaz?
Si dejas bien los temas, sí.
Y en la bocaza de estos dos.
También es verdad. Que no se desvíen.
Mark Rutte toma el relevo de Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN. Con el Stoltenberg pasé yo una tarde de domingo muy, muy interesante aquí en Madrid hace unos meses.
Pues vete pidiéndole ya entrevista más, Rutte.
Al Rutte.
A ver si te la da. De momento él ya ha hablado y entre sus prioridades está la de hacer frente a la amenaza que supone la guerra en Ucrania, a pesar de que ha reconocido que la situación en el campo de batalla es muy complicada. Rutte ha explicado que va a mantener el envío de ayuda militar a Kiev y va a trabajar para que Ucrania entre en la OTAN cuanto antes. Y sobre Rusia, no cree que vaya a utilizar armas nucleares, pero sí que ha destacado el apoyo militar que le aporta China.
Tenemos que cumplir con lo aprobado en la cumbre de Washington, la comandancia de la OTAN, las promesas financieras y el camino irreversible de Ucrania hacia la membresía. Y debemos sostener este apoyo en el futuro, porque el lugar de Ucrania está en la OTAN.
Membresía. Esto es como brete. Son esas palabras increíbles. Estoy en un brete. Pertenezco a la membresía. O sea, que Ucrania entre en la OTAN es la prioridad. No sé cómo lo veis.
Yo no veo a Ucrania en la OTAN.
Yo lo deseo, pero a lo mejor confundo deseos con realidad.
No, pero yo no lo veo. No lo veo porque algún día tiene que parar esto, esta situación. Esta, y yo creo que una de las condiciones de, que va a haber en una mesa de negociación va a ser que Ucrania no entre en la OTAN.
Así cuando me dé la gana vuelvo a atacar.
Bueno, yo creo que, digamos, esa condición se va a poner encima de la mesa y se va a aceptar. Así como creo que con el tiempo puede ingresar en la Unión Europea, pero en la OTAN ya eso me parece bastante improbable. Y bueno, pues en cualquier caso, este relevo me parece un poco más de lo mismo que el Stoenberg, ¿no? Mark Rutte, al que yo le tengo un poco de manía, a este Ángel, le tengo un poco de manía.
¿A Rutte?
Sí, le tengo un poco de manía, a ver si igual se me quita, ¿eh? Porque yo no soy rencoroso. Pero yo le tengo un poco de manía porque este era el que decía que los españoles, que no había que ayudar a los españoles, que los españoles...
Cuando los pigs.
Exacto. Entonces este era el que fue, con perdón, el más cabroncete de todos con nosotros. Así que yo le tengo un poco de tirria, pero bueno, parece una persona, digamos, que responde al perfil de que la OTAN busca, de un europeo, de un país, digamos, que no es, digamos, predominante, por decirlo de alguna manera, como es Holanda.
A ver, el primer discurso que ha dado corresponde a la línea dura de la OTAN. Yo coincido en que Ucrania no entrará en la OTAN porque estará en el Tratado de Paz, que espero que llegue algún día, que Ucrania nunca ingrese en la OTAN. Uno de los argumentos, que no defiendo yo, pero que es uno de los argumentos que utilizan quienes defienden la postura de Rusia frente a Ucrania, es que la OTAN, movió su muro y no supo respetar las fronteras que tenía que haber tenido Rusia respecto de Occidente. Se planteó en su día un acercamiento entre la propia OTAN y Rusia, pero al final terminó que países como Ucrania, que están en la frontera misma de Rusia, pues se postularán para una posible entrada en la OTAN. Entonces yo creo que la paz pasará por el asegurarse Rusia de que Ucrania, al menos en los siguientes años, décadas, no sé cuánto tiempo, no esté en la OTAN. Como apuntabas, Carmelo, otra cosa será la Unión Europea. Pero más allá del reto principal y visible que es Ucrania ahora mismo para la OTAN, lo que tiene que plantearse la OTAN es cuál es su papel en el mundo, a qué han venido a este mundo ahora ya que no existe ese mundo bipolar. Si realmente Rusia es el enemigo y tiene que estar enfocado a Rusia, cuál es el papel de China y cuál es el papel que forman y que hacen, que realizan la OTAN más allá de la frontera este. ¿Cuál es el papel de la OTAN en África, donde China y Rusia cada vez están más presentes? Es un papel militar, es un papel político, pero más allá de mirar a Ucrania y Rusia, deben de replantear su política estratégica.
El ataque a Ucrania de Rusia tiene no solo que ver con un tema de defensa, porque ahí están los países bálticos también en la frontera, ¿no? Y, con Rusia, y bueno, bastante le debe doler a Putin que esos tres países sean de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que con Ucrania había algo superior, ¿no? Porque Ucrania era como estaba la espiritualidad de la gran Rusia, ¿no? Porque
ahora se llama espiritualidad. Lo de Putin se llama espiritualidad.
No, pero yo te voy a decir una cosa.
Yo lo llamo Unión Soviética.
Sí, pero déjame que te diga una cosa. Uno de los factores que permite el ultranacionalismo de Putin alimentar ese que a él le ha ido tan bien es el Cirilo primero este, o sea, el pope de la Iglesia Ortodoxa.
Excusas.
Sí, le ha dado la razón.
Es el soporte ideológico, espiritual que ha utilizado Putin, que es Putin lo que tiene
de espiritual.
Joder.
No sé si está por acuerdo.
O sea, pero está el caradura del Cirilo este primero, que le proporciona un armazón espiritual, que eso en Rusia, pues oye... Pues,
de todas formas, Carmelo, el papel de la OTAN tendrá mucho que ver con lo que pase, como tantas cosas, en las elecciones en Estados Unidos. Si gana Trump, volverá a despreciarla, volverá a pedir que pague todo el mundo lo que tenga que pagar, y si gana Kamala Harris, pues se tendrá un papel más importante porque jugará a más una multilateralidad de los países, de contar con los socios de Occidente y con no despreciar el papel de la OTAN frente a la primacía de Estados Unidos.
Sí, yo creo que es verdad que esas elecciones son clave. Y que hay una postura, al final yo no sé si hay unas posturas tan diferentes entre unos y otros, porque en Estados Unidos digamos el que pesa es el Departamento de Estado. Es verdad que los presidentes pesan, pero pesa mucho el Departamento de Estado. Y lo que diga y dónde está la conveniencia de Estados Unidos lo dicta el Departamento de Estado en gran medida. Pero lo que sí que está claro es que la guerra de Ucrania ya no puede durar mucho más. O sea, el desgaste que está sufriendo ese país, y bueno, y también supongo que para Rusia no será fácil mantener la situación en la que están, digamos, sus tropas allí, porque, oye, ya ha muerto mucha gente, el avance es mínimo, están en el Donbass ahí avanzando algo, pero está muy estancado eso y lo único que produce es desgaste de vidas, desgaste de recursos, en fin, eso es una ruina. Esa guerra ya es una ruina y yo creo que se va a imponer sentarse en una mesa de negociación. Ya lo pide Zelensky, que antes no lo pedía. Ahora ya Zelensky está hablando de negociar. Y no creo que pueda durar mucho más, no debe durar mucho más, porque es que realmente es insoportable lo que está pasando allí.
También capítulo internacional, personaje del que vamos a hablar mucho en los próximos años, seguro. Claudia Sheinbaum ya es presidenta de México.
Eso es, ha asumido el cargo esta tarde, es la primera mujer en ser presidenta de México. Ha sido una ceremonia de investidura en la que no ha habido representación del gobierno ni del rey Felipe VI, que no fue invitado.
Garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia.
Madre mía de mi vida. O sea, ahora la culpa la tiene Calderón, que hace 300 años que estuvo en el poder. Yo estuve en México hace muy pocos meses, con las Madres Buscadoras de Sonora, en una experiencia absolutamente inenarrable. Hay más de 100.000, ciento y pico mil desaparecidos, de los cuales la mitad han desaparecido bajo el mandato de López Obrador. Es impresionante, 70.000 desaparecidos con López Obrador. Pero es que ha habido como 180.000 asesinatos y otros 170.000 detectados, más que un ejército, miembros del crimen organizado. Es impresionante.
¿Sabes lo que ha dicho hoy López Obrador en la despedida? Que en México, durante su mandato, no ha habido violencia.
Con un par,
digo, bueno, pero como en las mañanitas esas se marca, pues ¿sabes? En las últimas mañanitas él ha dicho que durante su mandato pues la violencia no, pues vamos, ¿cómo vamos a ver? Y pero usted que se fuma para decir algo que es tan obvio, es, hay cosas que son...
O sea, un país tan increíblemente maravilloso...
Y con un potencial económico, a mí me parece que tiene un... Vamos a ver, México tiene un problema terrible, terrible, absolutamente terrible, y es que el narco pesa muchísimo, tiene un poder porque genera tal cantidad de recursos que tiene una capacidad de comprar voluntades de policías, jueces. A mí me contaba en México una persona que no puedo citar aquí porque que cuando necesitaban, digamos, una operación que saliera contra el narco y saliera correctamente y que no hubiera un chivatazo o que desde la propia policía la reventaran, utilizaban a la Marina.
Sí, sí, de hecho están desplegados.
Utilizaban a la Marina. O sea, tengo que utilizar a la Marina porque, claro, los barcos, pues se ve que...
No, la Marina es que son infantería de Marina.
Tan susceptibles de trufar o de contaminar, ¿no? Eso es terrible. Pero una cosa que quería decir yo es sobre el tema de Sheinbaum. Yo tengo la esperanza, a lo mejor confundiendo, como tú dices, Ángel, mis deseos con la realidad, de que esta cagada, que lo del rey de España, sea, bueno, un poco forzada por su predecesor, que sea forzada y que ella no continúe por ese camino de hablar de que España de que España 500 años después tiene que pedir perdón, tiene que arrodillarse y todas estas cosas. Bueno, a mí me parece ridículo. Yo te digo lo que le dije una vez a un latinoamericano en una radio, que me dijo: ¿cuándo nos van a pedir perdón ustedes los españoles por haber venido aquí a robar y a matar? Y yo le dije: mire, entre los Encinas, que yo sepa, no hay ni árbol genealógico ningún conquistador. Digo, pero usted, que se llama Fernández, seguro que alguno de los que dice usted que vino a robar era su abuelo.
Yo tuve una discusión parecida con García Márquez. Con García Márquez, en Bogotá, hace un cerro de años. Y recuerdo que me dice: ¿ustedes vinieron aquí? Che, qué topado.
¿Que te llamas García?
Por mí, García Márquez, que sea macho. Ustedes no, que yo es la primera vez que vengo a Colombia.
Eso es.
Por aquel entonces no me jodas, García Márquez. Pero bueno, luego, dicho lo cual, es el mejor escritor que he leído en mi vida.
Hombre, por favor.
Pero, en
por
fin,
favor.
Cuando se le iba la pinza...
A ver, se hablará de la petición de perdón o no perdón, pues dependiendo de cómo vaya la gestión del gobierno. Si controlan a los narcos, cosa que realmente es difícil, si la economía va bien, si controlan la migración a Estados Unidos, si México se desarrolla, pues no tendrán que tirar de primero de populismo.
Claro, es que el tema es que es una excusa.
Es que los españoles vinieron aquí y nos quitaron el oro. Como estáis diciendo, es decir, que es una discusión absurda, que hay que meterse en la historia, que hable de los... Es decir, es que no tiene sentido volver a explicar ese discurso, ni siquiera el papel, incluso los discursos que se han hecho ya desde España en ese sentido, por ejemplo, del rey Juan Carlos. Simplemente es populismo, tiene una situación que es complicada y tiran, bueno, pues es como Maduro en Venezuela. Mientras que habla con España, de España, me meto con sus líderes políticos, entretengo al pueblo y no se habla del problema que yo tengo a nivel interno.
Es que lo del enemigo exterior está inventado hace mucho tiempo.
Hace mucho, sí. Y además hay un elemento además que a mí me parece que nos une a México especialmente, ¿no? Que fue el exilio. El exilio no solo por los españoles que fueron allí recogidos durante la dictadura,
la
guerra civil, sino además el papel cultural que esos españoles hicieron en México y que está reconocido.
Pero es que México, o sea, ellos... a día de hoy es difícil entenderlo, pero es casi un estado fallido.
Pero si es que
estás
México,
hablando de
hay muchos estados, entre comillas, muchas regiones, departamentos que lo son. Hay muchos departamentos que lo son.
Claro.
Sin duda. Entonces, Sinaloa, Sonora, vamos, por favor.
O sea, ¿López Obrador ha tenido intención de acabar con eso? Pues seguramente sí. Pero no lo ha conseguido y está lejos de conseguirlo.
Mira, México...
70.000 desaparecidos.
Yo entrevisté a Marcelo Gullo, el profesor, el historiador argentino, y recuerdo que me soltó aquí, ahí sentado donde estás tú, Antonio, una frase fantástica, y es: el gran declive de México... Primero, México existe desde 1821. El gran declive de México fue pocos años después, cuando pierde Nuevo México, Texas y California. Yacimientos de oro, yacimientos de petróleo, y tú te quedas con lo del otro lado. Eso fue el desastre. Y eso fue precisamente Estados Unidos, que se lo queda o se lo compra. Las dos cosas. Ese fue el desastre del actual México. No la conquista, que México no existía, era el...
Ligar los problemas económicos de México a la conquista o al descubrimiento ya es una patochada. Es decir, entonces...
Es como si nosotros tuviéramos que pedir disculpas. A alguien se lo leí yo hace poco. Como si tuviéramos que exigir que se disculparan los actuales Marruecos, Argelia, Túnez, porque de ahí vinieron los almorávides y los almohades. Y, oye, no, nos dejaron la Alhambra y la mezquita. No está mal, ¿eh?
Coño,
pero, oye, a los romanos.
O a los visigodos.
Que Meloni...
que venían del norte.
Que, o los cartagineses. Que Meloni nos pida disculpas. Porque los romanos también hicieron sus cositas.
Hombre,
aquí, ¿eh?
Ya te digo.
Vamos, sí, nos dejaron unos cuantos anfiteatros.
El acueducto de Segovia, que no está mal.
Sí, bueno, ¿qué más hicieron los romanos por nosotros? Lo de la vida de Brian. Pues lo mismo. Pero nos tienen que pedir disculpas que, oye... Perdóname, hasta la Reconquista los musulmanes mataron a muchos de aquí para arriba, hasta a Don Pelayo, ¿eh? Pues oye, las disculpas inmediatamente de Marruecos.
Y que fueron los criollos, los liberales, los que se independizaron, los que gestionaron México.
No, y además, hay un factor, Antonio, que yo creo que nos distingue de cómo fue la conquista de América para España.
El mestizaje.
Que es el mestizaje.
Yo estoy muy a favor.
Tú vas a México o vas a Ecuador o vas y ves mestizaje. Arriba no lo ves, ¿eh?
Perdona.
Arriba,
¿Y en Bélgica?
A los indios quedan.
¿Y en Bélgica? ¿Y en Inglaterra con la India?
Ya, fíjate.
Claro. ¿Y en Francia con la francofonía? Sí. Claro, es que cuidado, ¿eh?
Sí, es que es un debate absurdo. Es un debate absolutamente absurdo. El problema es que México tiene problemas económicos, sociales, políticos que no resuelve. Y que son del siglo XXI, no del siglo XV.
Os va a gustar el último tema de la tertulia.
Venga.
Y me temo que vamos a estar de acuerdo todos.
Sobre todo porque vais a recordar momentos
un momento.
Felices,
¿dónde,
gritos.
¿Dónde estabais vosotros en este preciso instante?
Iniesta de tacón perfecto para Fábregas. Viene mira, para mira, Navas.
Iniesta.
Torres.
No.
Está de ante el centro Iniesta. Para él va ese balón. Le cae a Cesc Fábregas.
Vamos,
Fábregas para Iniesta. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta!
¡Gol!
¡Gol! ¡Somos campeones del mundo!
Andrés Iniesta, que va a dejar el fútbol a los 40 años. El jugador ha convocado un acto en Barcelona para el día 8 de octubre, en una semana, donde va a anunciar esa decisión. Desde julio estaba ya sin equipo, tras jugar en el Emirates Club. Se despide con un palmarés espectacular. 38 títulos, 2 Eurocopas y ese gol que escuchábamos que vale un Mundial.
¿Dónde estabas tú en ese instante, Nekane?
Yo sola en mi casa, en el salón, viendo el partido. Porque ¿sola? Estaban mis padres de vacaciones y yo sola en casa, viendo el partido.
¿Carmelo?
Sí, sí. Yo estaba en mi casa, pero salí a la terraza a ver la calle.
A pegar gritos.
Sí, porque además, en frente de mi casa hay como dos o tres bares de estos que ponen la televisión fuera, y entonces había un ambiente que se escuchaba en la calle, con lo cual salí a la terraza a disfrutar ahí como un...
Antoine, ¿tú con tu chaval?
Yo estaba con mi chaval y unos amigos viéndolo, muy nervioso. Ahora, siendo del Atlético de Madrid, he aprendido a gestionar ver el fútbol, pero entonces todavía lo sufría mucho y lo disfruté, pero era para que te diera algo. Y recuerdo mucho lo que dijo, yo creo que fue al día siguiente, en alguno de los actos de celebración, que define al personaje, que le dijeron di algo o habla, y dijo Iniesta, dice, si lo sé no meto el gol, si sé que tengo que hablar, no lo meto.
Pues yo lo vi, y tú te lo sabes, Nekane, lo vi en Euro Disney, porque lo típico que nos vamos con el mediano y la pequeña, mi mujer y yo, desde meses antes, toma, y nos toca en Euro Disney la final. Y un señor que me reconoció, con el que sigo manteniendo relación, nuestro amigo José Miguel de Málaga, me dice, Espósito, no sé qué, vamos a ver el partido. No, pues aquí nos ha pillado, vente a nuestro hotel. Y lo vimos en el hotel con un grupo de españoles, bueno. Pero es que había otro grupo de holandeses en el mismo hotel viendo el partido. Bueno, absolutamente inolvidable. Qué personaje Iniesta, ¿eh?
Sí, es un personaje entrañable porque es un héroe nacional, porque aquello fue... pues le convirtió en un héroe nacional, efectivamente un gol, un gol, pero te convierte en héroe nacional. Y él nunca dejó de transmitir humildad. Coño, que eso a mí siempre me parece que te podías venir arriba, ¿no? Y no, siempre ha sido una persona que aparentemente
hasta
corriente.
Físicamente.
Corriente, sí. Y aparentemente corriente, sin ningún tipo de rutilancia, en fin, no sé. Bueno, y eso es lo que a mí me conmovía del personaje.
Ya es hora de que vayáis conociendo que todos los de Albacete somos así.
Mira por dónde ha salido aquí.
Una persona.
Con lo bien que íbamos.
Mirad, estos días tenemos un debate sobre el fútbol, sobre lo que pasó el otro día en el Metropolitano. Si
es que lo que pasó en el Metropolitano no es fútbol.
Claro, los jugadores,
o sea, ese debate no
sí,
es fútbol.
Pero hay un debate paralelo que yo creo que he equivocado, pero en cualquier caso que me viene a cómo actuaba Iniesta, que sí, hay algunos jugadores que miran a la grada, les hacen algún gesto, hablan, no hablan, celebran los goles en exceso, pueden provocar. Es un debate al que no quiero entrar. Pero Iniesta...
Pero lo has tocado, ¿eh?
Es que Iniesta es otra escuela. Iniesta metió grandes goles y respetó a todas las aficiones. Y para mí eso es muy importante. No era un jugador que se encaraba, no era un jugador que decía, he metido gol, tomar...
No, ese carácter que dice
era la humildad,
sí. Carmelo,
la prudencia...
Era en todo.
Era claro. Sí,
bueno,
era,
hasta el punto de que mete el gol y en la camiseta pone lo que pone.
Claro.
Cuando se levanta la camiseta. O sea, es que... la categoría humana de este tío no es normal.
Pero, ojo, un jugador aplaudido por la afición contraria. Eso es algo que a cualquier jugador que le pase es maravilloso. Que los demás te reconozcan lo bien que juegas al fútbol, que te aplaudan y que no les provoques con tus gestos, con tus actitudes, me parece de 10.
Pues bueno, Iniesta se retira y deja el fútbol.
Yo le deseo lo mejor porque con 40 años será siempre un personaje de sus 40 años, pero bien llevados, será, digamos, un personaje luego, querido.
Luego ha tenido sus problemas, ¿eh? Porque ha habido problemas de depre, problemas mentales, problemas de equilibrio. Sí, cuidado que, no es fácil,
eso,
¿eh?
Sí,
¿no? No es fácil ser el número uno en algo en el mundo, y este tío lo fue, aunque no le dieran el Balón de Oro, me da igual, lo fue en España, y luego resulta que tienes que ser normal.
Sí, es verdad.
No es fácil, ¿eh?
No es fácil, ¿no? Hacer esa digestión no siempre resulta ni cómodo ni fácil. Y yo puedo entender que, bueno, pues que ella haya tenido pues toda suerte de crisis en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo creo que él, a cambio, sabe que es querido por toda España. Cuando digo por toda España, digo por todas las aficiones, que no es cosa fácil. Y
En la retirada siempre es fácil hablar de alguien, pero veréis todas las cosas buenas.
Ya decía Rubalcaba, qué bien se entierra en España en este caso, bueno, figuradamente.
Pero en este caso yo creo que es merecido, porque era un gran jugador y una gran persona.
Lo hemos conseguido, chicos.
Sí.
Fuera de coña.
Sí, nada de política.
A pesar de ser vosotros dos, hoy la tertulia me ha gustado.
Claro, ya te digo.
Me ha gustado.
No, si nos saca...
Imaginaros si hubieran venido dos tertulianos buenos.
Si te esfuerzas y nos sacas provecho, algo puede...
Es que no me puedo esforzar tanto todos los días, macho, no tengo tiempo.
Ha sido un esfuerzo grande intentar hacerlo bien.
Sí, sí, lo has intentado. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Carmelo, cuidado, chicos.
Un abrazo, amigo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ritmo de samba. ¿Un paso doble? ¿Y qué te parece un tango? En COPE, el ritmo que más nos gusta es el de tiempo de juego. Este miércoles desde las 6:30 de la tarde, la Champions. Girona Feyenoord, Benfica Atlético de Madrid, Lille Real Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
El auto del Tribunal Supremo, que ratifica que la malversación cometida por los líderes del Procés no es amnistiable, ha supuesto un varapalo muy importante para el gobierno, empeñado en colocar bajo sospecha a todo el que no se muestre afín a su hoja de ruta, especialmente a los periodistas y a los jueces, claves para instaurar el relato y favorecer una interpretación laxa y acomodaticia de la legalidad. La cantinela de que los jueces están incumpliendo la voluntad del legislador supone un asalto sin disimulo a la separación de poderes. El ministro Marlaska, en esa misma línea, ha dicho esta mañana que los ministros deben criticar a los jueces por salud democrática. El tribunal no puede ser más claro cuando afirma que entre la voluntad política que determina un cambio legislativo y los enunciados normativos con los que ese cambio pretende llevarse a cabo, es indispensable un enlace lógico, coherente y acorde con elementales exigencias de técnica jurídica. Solicitar a los jueces que interpreten la ley de amnistía sin otra referencia que la que proporciona la supuesta voluntad del legislador es pedirles que abdiquen de su función como jueces. No basta con la voluntad política para amnistiar un hecho. El gobierno lo sabe y eso explica su nerviosismo y las atropelladas muestras de injerencia en la labor del Poder Judicial, que cada vez son más frecuentes y torpes.